Las 7:30, las 6:30 en Canarias, comienza el tiempo de juego, hay liga, la linterna va a seguir encendida a través de cope.es en internet y la aplicación móvil de COPE en los teléfonos hasta las 11:30, 10:30 en Canarias. Hola, Pepe.
Hola, Colmenarejo, ¿qué tal, hombre?
Aquí estamos, echando el rato.
Afortunadamente tenemos fútbol.
Bueno, depende.
¿Eh? Afortunadamente tenemos fútbol.
Como dirían en tu tierra, depende.
Porque depende, sí.
Depende.
Depende, ¿de qué depende?
Depende.
En fin, que vamos al fútbol, Colmenarejo, ¡te dejo!
¡Excelente año, Castaño!
¡Hola, hola!
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, salud de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 20 de septiembre con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la Guardia Civil continúa los registros en las consejerías de la Generalitat en una operación contra los preparativos del referéndum ilegal. 14 altos cargos del gobierno catalán permanecen detenidos, entre ellos el número 2 de la Consejería de Economía, que ha pedido comparecer esta tarde ante el juez. Es en esa consejería donde a esta hora miles de independentistas permanecen concentrados con el objetivo de bloquear la salida. Han sido alentados además por el vicepresidente de la Generalitat, Junqueras. Los agentes se han incautado de 10 millones de papeletas en más de 40 registros. Mientras, la Fiscalía no descarta investigar las coacciones a los alcaldes antirreferéndum. Patricia Rossetti.
Nadie puede sufrir por cumplir la ley y quienes rechacen participar en el referéndum y en su organización no hacen más que cumplirla, asegura el fiscal general del Estado. Maza hace referencia a las campañas contra los responsables municipales que se niegan a participar, que cumplen la ley. Campañas que podrían constituir delito de odio. Se promueve hostilidad hacia determinadas personas por motivos ideológicos o políticos. Y eso supone un ataque contra la pacífica convivencia en Cataluña y una grave perturbación a la población. Maza pide que se denuncie cualquier conducta de este tipo, que se ponga en conocimiento de las fuerzas de seguridad y recuerda que actuar a favor del referéndum ilegal puede ser desobediencia, prevaricación o malversación de caudales públicos. Además, el Tribunal Constitucional pide a la Fiscalía que actúe contra Carmen Forcadell y toda la mesa del Parlamento por tramitar las leyes de ruptura con España. La legitimidad democrática del Parlamento catalán no puede oponerse a la primacía de la Constitución.
El ministro de Hacienda ha dejado claro el carácter indefinido de la intervención de las cuentas en Cataluña ante la negativa de la Generalitat a justificar semanalmente las partidas de gasto. Motor esta tarde en el Congreso.
Nuestro objetivo no es, ni mucho menos, poner en entredicho la autonomía de Cataluña. Todo lo contrario, lo que está haciendo el gobierno es proteger el Estado de las autonomías de los intentos de ruptura y de los peligros de desestabilización económica que lo amenazan desde hace meses.
El presidente Rajoy cuenta con el respaldo de los líderes del PSOE y de Ciudadanos. Se ha reunido con ellos esta mañana y a esta hora Podemos asiste a una concentración no autorizada en Sol por el derecho a decidir. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, valoraba esta mañana lo que está sucediendo en Cataluña.
Grave, grave que haya presos políticos en España, es grave. Yo no quiero que en la democracia española haya presos políticos mientras un partido corrupto está parasitando las instituciones.
En Gran Canaria se lucha contra el fuego que ha devorado ya 1,000 hectáreas y que sigue extendiéndose, obligando a desalojar a los vecinos de Lagunetas, Cueva Grande y Caleretas. Y en México se han decretado 3 días de luto oficial por el terremoto que ha dejado por el momento 225 muertos, en su mayoría en la Ciudad de México. Se siguen buscando supervivientes en los escombros. El seísmo de 7,1 grados en la escala de Richter se produjo justo 32 años después del terremoto que dejó miles de muertos en el país.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí se habla de la tensión que aumenta entre Barcelona y Madrid. Le Figaro habla de la ofensiva de Madrid contra el referéndum tras meses de enfrentamiento retórico y batalla judicial. El choque institucional entre las autoridades españolas y los independentistas catalanes se ha materializado de forma espectacular. También Fasanter recuerda que si los separatistas son mayoritarios en el Parlamento catalán, los catalanes están muy divididos sobre el tema de la independencia, según los sondeos. En plano interior se habla del divorcio en la cúpula del Frente Nacional. Marine Le Pen ha exigido a su número 2, Florian Philippot, que abandone la presidencia de la asociación que ha creado y, en caso contrario, dice, tomará una decisión por él. Los socialistas han decidido poner a la venta la mítica sede del partido en la calle Solferino, adquirido tras la victoria de Mitterrand. El desastroso resultado obtenido en las legislativas significa que su presupuesto anual pasa de 28 a 8 millones de euros al año y no tienen dinero para mantenerlo.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí la canciller Merkel ha presidido hoy el último Consejo de Ministros que se celebra antes de las elecciones generales del domingo. La última encuesta le da el 36% de los votos, 13 puntos de ventaja sobre el socialdemócrata Martin Schulz. En la rueda de prensa del portavoz de gobierno, posterior a ese Consejo de Ministros, hemos preguntado de nuevo por Cataluña y el portavoz Seibert ha dicho que la canciller sigue los acontecimientos, aún en campaña, y ha reiterado que Alemania está muy interesada en la estabilidad de España y en el cumplimiento de la ley. El gobierno, en esa última reunión, ha decidido redefinir, además, el concepto de antisemitismo para hacerlo más estricto y que quepan en ese delito declaraciones que ya están siendo habituales en los mítines y actos electorales del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. Y hoy hemos sabido que el clima de los inversores en Alemania mejora en septiembre, más de lo esperado por los analistas. También mejora la valoración de la situación actual. Todo esto es más munición para el voto a Merkel, que cuenta con el apoyo de la patronal. El grupo industrial alemán ThyssenKrupp, por cierto, ha acordado hoy crear una sociedad de riesgo compartido con la compañía india Tata Steel para unir sus negocios de acero en Europa. Ya han firmado un memorando de entendimiento, darán nacimiento al número 2 en el mercado del acero europeo.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Todavía queda tiempo para que se celebren las elecciones generales, pero el Movimiento 5 Estrellas, fundado por el cómico Beppe Grillo, ya está moviendo ficha y proclamará el próximo domingo a Luigi Di Maio como candidato a primer ministro. Los inscritos al partido continúan votando por internet en una especie de elecciones primarias en las que no habrá ninguna sorpresa. Italia acaba de abrir una investigación a Ryanair por presuntas malas prácticas comerciales tras la cancelación de hasta 2.000 vuelos. Se estudiará si la compañía ha informado debidamente a los pasajeros de sus derechos y de las posibles soluciones. Y hoy también está a punto de comenzar la fiesta en la que la eterna diva del cine italiano Sofía Loren celebrará 83 años y en la que, como ya es tradición, seguro que habrá cocinado pasta para sus invitados. Suya es una frase ya legendaria. Cuando le preguntaron por enésima vez cuál era el secreto de su belleza, respondió: todo lo que veis se lo debo a los espaguetis.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí continúa la investigación policial por el atentado del pasado viernes en el metro de Londres. Hoy hemos conocido que son ya 5 los detenidos en relación con este. Ayer por la noche fue arrestado un hombre de 25 años y hoy otros 2 más, de 30 y 48. Los 3 en la localidad de Newport, al sur de Gales. Scotland Yard no ha facilitado todavía sus identidades ni sus nacionalidades. Los agentes además han llevado a cabo un registro en una vivienda de esta ciudad. Es noticia también que el gobierno británico estaría dispuesto a pagar 20.000 millones de euros a la Unión Europea como factura por su salida del club comunitario. Así lo publica hoy al menos el Financial Times, que asegura además que esta propuesta ya habría sido trasladada a varios gobiernos de la Unión, entre ellos, por ejemplo, al alemán. Recordemos que las primeras estimaciones desde Bruselas hablaban de que Reino Unido debería pagar entre 60.000 y 100.000 millones de euros por el Brexit. Y hoy hemos conocido los nombres de niños y niñas más populares en el año 2016 en Reino Unido. Los más utilizados para ellos fueron Oliver, Harry y George, y para ella Olivia, Amelia y Emily. Como curiosidad, demostrando Juan Pablo que el Juego de Tronos sigue arrasando a nivel mundial, 69 niñas fueron llamadas Khaleesi el año pasado aquí en suelo británico.
Y terminamos. Estados Unidos en Washington, Juan Fierro.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, advertía ante la Asamblea General de la ONU que su país reaccionará con determinación a cualquier violación del acuerdo nuclear firmado con varios países en el año 2015. Rouhani afirmaba también que el acuerdo pertenece a la comunidad internacional y no a uno o a dos países, y que Estados Unidos, si Estados Unidos decide violarlo, destruirá su credibilidad. En el ámbito también de esta 72 Asamblea de Naciones Unidas, el expresidente Obama participaba en un acto de la Fundación Bill y Melinda Gates, donde, sin citar al presidente Trump, criticaba la falta de justificación y fundamento de los intentos de los republicanos para derogar su reforma sanitaria. Obama afirmaba que era enervante ver cómo se intenta una y otra vez derogar esta ley. Y el huracán María azota ya la isla de Puerto Rico. María llegó a la isla como un huracán de categoría 4 con vientos que pueden llegar a los 250 kilómetros por hora.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Tiempo para el análisis, las claves de la crónica internacional. El comentario en la linterna a esta hora es de Javier Fernández Arribas.
31 42 años después de vivir personalmente el horror de un terremoto en México, se repite la historia. Miles de muertos entonces, esperemos que ahora no sean tantos. ¿Qué se siente cuando se sufre un terremoto? De repente se va la luz, te mueves sin moverte de un lado a otro, izquierda, derecha. Se mueve la tierra, se mueve el edificio donde estás. Luego, arriba y abajo, subes y bajas. Impotencia, indefensión, gritos, crujidos, ruidos por todas partes. Fueron unos segundos interminables, numerosos edificios derrumbados por mala construcción y miles de muertos y de familias damnificadas. Se aprendió la lección entonces a medias. Ahora han caído una treintena de edificios en el Distrito Federal, entre ellos una escuela segando la vida de 21 niños. La corrupción se manifiesta en tragedia y exige medidas contundentes para que un nuevo terremoto, que por desgracia lo habrá, no destroce más familias.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es momento de hablar en la linterna de palabras oxidadas, de palabras olvidadas. Hola, Javier García.
Hola, Juan Pablo.
¿Qué traes hoy?
Pues mira, hoy tenemos atropar, inconsútil y pizpireta.
Vamos a ver qué significa atropar.
Juntar gente en tropas o en cuadrillas, sin orden ni formación. Se utiliza también, por ejemplo, cuando juntamos todas las hojas que caen de los árboles y hacemos un montoncillo, así con el rastrillo.
Es decir, los independentistas están atropando esta tanta gente.
Sí, hoy nos viene bastante bien también.
Se están atropando hoy. Inconsútil.
La definición de la RAE es tal cual, dicho comúnmente, de la túnica de Jesucristo, sin costura.
Pizpireta.
Es un adjetivo coloquial para una persona alegre, vivaz y algo coqueta.
Bueno, hay que poner ejemplos. Primero atropar, pues yo no he puesto uno, pero apunto otro.
Sí, nos servía ese de Cataluña, pero yo pongo el de mi padre me obligó a atropar las hojas del jardín.
Inconsútil.
Lo mejor para practicar triatlón es un traje inconsútil, de una sola pieza.
¿Pizpireta?
No hace falta conocerla para saber que es una chica pizpireta.
¿Y qué nos gusta a nosotros salir a la calle con el micrófono de la cadena COPE para preguntar, Javier?
Hemos salido y hoy, aprovechando que hay fútbol, ya que las cogemos así al vuelo, ¿no? Con atropar Cataluña, hoy que hay fútbol, decimos que los oyentes estaban un poco en fuera de juego.
Atropar, como no sea atropellar, no.
Puede venir de formar las tropas, atropar, o sea, no sé.
¿Cómo trepar? No sé. ¿Cómo trepar? Me suena.
Atropar, coger, enganchar.
Algo de atrapar.
Inconsútil, que no vale para nada.
Pero existen estas palabras, inconsútil. Inconsul.
Que no preguntar nada, ¿no? ¿No consultar?
La desconozco totalmente.
Una consulta.
Me parece castellano eso, ¿no? Inconsútil, no me suena nada.
Pizpireta.
Ay, eso es mi hija.
Caramelo, una piruleta.
Sí, muy dicharachera, muy viva, muy nerviosa.
Graciosa, alegre, dicharachera.
Presumida.
Una pirueta.
Pizpireta sí me suena.
Después de las palabras, ¿qué expresión has traído hoy, Javier?
Tener la mosca detrás de la oreja. Esto también nos viene bien para la situación que estamos viviendo.
Sin duda, hoy es todo muy apropiado lo que está pasando. Que se utiliza cuando tenemos el presentimiento de que algo va a suceder sin saberlo a ciencia cierta.
Exacto, y su origen además es bastante curioso porque no se refiere al insecto.
Ah, ¿no? ¿No se refiere a la mosca?
No, mira, tenemos que remontarnos a la batalla del siglo XV, unas batallas de ahí en adelante, hasta el siglo XVII más o menos, y al arma de fuego que utilizaban los soldados. Era el arcabuz. Para dispararlo tenían que prenderse con una mecha móvil, conocida como mosca. Entre disparo y disparo se la colocaban en la oreja, como haríamos ahora con un bolígrafo. Y para así tenerla a mano y siempre localizada, de ahí que esta expresión se entienda también como estar siempre prevenido, en alerta, para coger la mosca, prender la mecha y disparar cuanto antes.
Mira que se dice mucho eso de tener la mosca detrás de la oreja y no se refiere al insecto, como tú bien has explicado, sino a una técnica para disparar el arcabuz, claro, tener ahí la mecha cerca, porque claro, hay que disparar. Si se pierde la mosca, ¿qué hacemos? Pon un ejemplo por si acaso.
Mira, a Luis algo más actual, ¿no? Por ejemplo, a Luis no le sorprendió su despido porque desde hace semanas pues tenía la mosca detrás de la oreja.
Es decir, que estaba preparado, como los del arcabuz, para disparar. Dice, estoy preparado porque algo va a pasar.
Es.
En la calle, ¿qué dicen de ella? No de la mosca, sino de la expresión.
La expresión la conocen, pero sí, muchos pues se creen que es por la mosca, por el zumbido, ¿no? Que suena pues bastante incómodo en la oreja.
Es cuando estás previendo, anticipando algo. Tengo la mosca detrás de la oreja, va a ocurrir esto.
Estar desconfiado, desconfiado.
Está todo el día ahí que te la quieres quitar. Algo así como un pesado, ¿no?
Porque la mosca te está molestando y quieres quitártela del medio cuanto antes.
Me imagino que porque como la mosca está por todos sitios por ahí danzando, ¿no? Porque otro animal no está así.
Te está incordiando todo el tiempo, revoloteando alrededor tuyo. Entonces, cuando una persona te molesta, te está todo el tiempo incordiando.
Que se te ponga detrás de la oreja, pues tiene que ser un mosquito, una mosca. No creo que sea otro animal, digo yo, ¿no?
Bueno, Javier, como eres el encargado de la linterna de resolver dudas, aquí, en este programa de la cadena COPE, ¿qué deben hacer los oyentes en casa para estar pendientes de tus dudas?
Mira, tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, y también de la RAE, el Departamento del Español al Día. Tampoco nos podemos olvidar de la Fundación del Español Urgente, de la Fundeu, y además son bastante rápidos contestando, lo hacen a través del correo electrónico y también por Twitter.
En la linterna nos encanta que los oyentes participen y nos escriban para proponernos palabras oxidadas, olvidadas. ¿Cómo pueden hacerlo, Javier?
Muy sencillo, Juan Pablo. Nos pueden escribir en redes sociales. En Facebook somos La Linterna COPE, en Twitter @linternacope y también, por supuesto, en nuestro teléfono gratuito. Es el 600-544-555. Ahí también nos pueden mandar un audio de WhatsApp a través de ese 600-544-555.
Y del baúl de las palabras oxidadas, que ya cierra Javier García, a los tiempos modernos de Belmonte, viene cargada con la música y sonará los festivales de España durante este otoño-invierno.
Los festivales no son solo para el verano y los conciertos tampoco. La música es algo sin lo que no podemos vivir y por eso hay que hablar cada vez que se pueda de ella, del motor del mundo, de las notas, melodías, canciones, bandas, grupos. El verano nos ha dejado una lista interminable de eventos increíbles, pero no debemos desmerecer la época que vamos a estrenar, porque el otoño y el invierno tienen su aquel y, por supuesto, tienen sus festivales. Empezamos por el Monkey Week, una de las citas más esperadas del año. Del 9 al 14 de octubre, Cádiz recibe a grupos y artistas que, si bien no tienen un nombre tan reconocido como los que salen en las emisoras más famosas de nuestro país, solo es cuestión de tiempo para que den una vuelta de tuerca. Seguimos con el Primavera Club. Se celebra del 20 al 22 de octubre en Madrid y en Barcelona y son pioneros en el avance de las propuestas musicales que definirán la música de la temporada que viene y, claro, lo hacen por todo lo alto con un total de 61 actuaciones entre ambas ciudades. Para terminar el año con fuerza, no podemos dejar de asistir al Festivern de Valencia, porque los tres últimos días, el 29, el 30 y el 31 de diciembre, tienen todo muy bien organizado, con actuaciones potentes y muy rockeras que harán las delicias de los más especializados en la materia. El Festival Tomavistas ya tiene las fechas cerradas del próximo año. Será el 25 y 26 de mayo y, por supuesto, ya están cocinando lo que será un cartelazo. Pero, ¿mientras qué? Pues un ciclo de conciertos que nació hace ya 2 años, tal y como nos cuenta José Gallardo, el director artístico del Festival Tomavistas de Madrid.
Pues surgió en 2015, porque hicimos el festival en 2014, la primera edición, y en 2015 no pudimos hacerlo y hicimos un ciclo en salas, que es como una continuidad de la programación del festival, pero más reducido en salas de distintos formatos, más pequeñas y más grandes, pero siempre apoyando la misma filosofía del festival, que es apoyar grupos emergentes y grupos más o menos consagrados y juntarlos en noches especiales. Y esto lo hemos llamado Tomavistas Ciudad.
Un total de 3 nuevas fechas de aquí a fin de año, con los conciertos de Leticia Sadier, Lois, Siu y Perro. Y si queremos conciertos, también podemos acudir al San Miguel Music Explorers. Eduardo Díaz es director de activación comercial de MAU San Miguel y nos explica cuál es la finalidad de este nuevo evento.
Bueno, dentro del compromiso que tiene la marca San Miguel con la música y con el desarrollo de la música, tanto con grupos más, digamos, más consagrados como con grupos más noveles, es realizar giras de conciertos en salas de toda nuestra geografía nacional, salas donde se vive especialmente la música y donde la cerveza tiene un papel predominante. Entonces lo que hacemos es una gira de conciertos, que es la San Miguel Music Explorers on Tour, que es un grupo de una gira de 25 conciertos, y incluimos ciudades como Madrid, Valencia, Bilbao, Santander, León, Málaga, en fin, muchas más, con carteles de artistas de renombre en un estilo indie pop e indie rock.
El próximo martes 26 de septiembre será la gran inauguración en la Sala El Sol con Niños Mutantes, Viva Suecia y Vanessa Zamora en acústico. Pero no todos son festivales. No hay que dejar de lado los nuevos discos que están a punto de estrenarse. Crash Path se trata del quinto álbum de Paco Román, más conocido como Neumann, y nos sorprende con guitarras desgarradoras, melodías pegadizas y letras que nos llegan al corazón. La banda murciana lleva dando guerra en el mundo de la música desde 1999 y esperamos que así sigan durante mucho tiempo más. El próximo 10 de noviembre verá la luz lo que será también el cuarto álbum de estudio de los madrileños Vetusta Morla. Tras unos largos meses de grabación en los estudios de Berlín, toca volver a la península para darle los toques finales a lo que será sin duda una obra maestra, porque los de Tres Cantos acaban convirtiendo en oro todo lo que tocan, y con Mismo Sitio, Distinto Lugar pasará lo mismo. Y otro de los estrenos de la temporada, sin duda también muy esperado, ha sido Everything Now, de los canadienses Arcade Fire. Un disco que puede no ser el mejor de la banda, pero que tiene grandes canciones que seguro serán hits y obligatorios en un digno recopilatorio de este gran grupo. Boy uses the same line. I pledge allegiance to everything now.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.